Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy vamos a volver sobre el tema de la violencia institucional, en un caso particular donde se suma también el hecho de que la víctima era un travesti. Estamos hablando del caso de Melody Barrera. Ella, bueno, fue asesinada de 6 tiros por la espalda por un policía en la ciudad de Guaymallén, en Mendoza, en agosto del 2020. Vamos a estar hablando con su mamá, con Victoria Picheira, la mamá de Melody, quien nos va a contar la vida de Melody desde su infancia hasta toda su transición de nene a travesti, y cómo el tema del ser travesti la fue involucrando con la prostitución, el mundo de la droga, ciertos mundos periféricos donde ella finalmente terminó encontrando este terrible final. Así que, dado el marco de situación, vamos entonces ahora con esta hermosa charla con Victoria Picheira, mamá de Melody Barrera. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Victoria.
Buenas noches, Conrado.
Bueno, contame de Melody. Contame quién era Melody, cómo era Melody.
A ver, ¿desde cuándo te empiezo a contar? Decime, desde que nació, desde que eligió el género de ser trans.
Yo creo que es toda la misma persona, o sea que vos podés, bueno, contar todo ese tránsito.
Bueno, él nació siendo varón, el único varón, pero no se ve, así está. Él nació siendo el único varón, ahí la ves. Pero lo teníamos que mostrar de chiquito, como hacemos con el juicio. Fue el único varón que tuve, el más chiquito, después de 2 chicas. Y cuando era chiquito, después de los 5 años más o menos, ya cuando empezó a ir a la escuela, empezó a manifestarse con, como sentarse como la chica. Pero yo siempre lo decía que era porque estaba con las 2 chicas y el único varón. Ahí lo tenés de nene. Uh-huh. Lo estamos bautizando. Ahí es mi hija mayor. Ahí tenía como 6 añitos. Esto es lo que se mostró en el juicio. Que era un chico que vivió su niñez. Fue bautizado, hizo la comunión, vivió en un matrimonio bien constituido, en un matrimonio legal, estudiando los 3. Y bueno, desde chiquitito, después de 5 años, empezó a manifestar que le gustaban las cosas de chica, ¿no? A jugar con los juguetes de las chicas, bueno, y así empezó. Hasta que llegamos a los 14 años. Él tenía 14 años cuando yo me separé del padre. Nos separamos.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y ahí estaba, si te acordás, las famosas tribus, los flogs, los emo, los dragen. Bueno, y él se hizo emo. Se tapaba la mitad de la cara, se pintaba de negro, ¿viste? Salían al centro, bueno, eso, así empezó la cosa a irse a la calle, porque bueno, mi esposo se fue, mi ex, y yo tuve que salir a trabajar más de lo que trabajaba, porque él desgraciadamente nunca aportó, Y así que bueno, me quedé con él de 14, el más chiquito, y con la edad al medio saliendo de la secundaria para entrar a la facultad que nunca entró, iba a limpiar autos para poder ayudarme. Y así que yo todo el día, trabajando todo el día. Y así empezaron a pasar los años y yo creo que entre los blogs, entre ir para allá, venir para acá, se tiene que haber conocido con gente como él, que ya se empezó a dar cuenta que se sentía chica.
Claro.
Hasta que a los 16 años me dijo, se me presentó vestida de chica y yo la quedé mirando y es como que me asusté. Yo sabía que mi hijo iba a ser gay.
Historias fragmentadas.
Yo sabía, pero no sabía para dónde iba a ir. Entonces, cuando la vi, se veía divina. La verdad que no tenía cuerpo de hombre. Y es más, era lampiño, no tenía un vello en las piernas. Tenía cintura chiquitita. Se veía divina, pero yo me dio mucha pena porque dije, va a sufrir él, ella, y vamos a sufrir todo porque son los más discriminados. No entran en la sociedad ellas, no entran, no los quieren, no las quieren. Entonces ella buscaba su grupo de chicas. Y así empezó a salir vestida de chica. Y acá en el barrio lo molestaban mucho, los mismos chicos que habían jugado con él cuando era chiquito, los mismos le decían guarangada, le gritaban cosas. Bueno, pasaron los años. Y después empezó a ir vestido de chico, pero llevaba una mochilita y me decía que se iba a la casa de una amiga, que ahí se vestían de chica y se iban a los boliches y ahí. Bueno, ya teníamos entre 18 y 19 años, yo ya no le podía decir nada. Los primeros años lo cuidaba, iba a ver dónde estaba. Los primeros años yo del trabajo me iba al centro y se juntaba en el ACA. Ahí estaban todos los flogs, estaban todo el chiquillerío. Y ya con 18, 19, 20 años ya no lo podía ir a cuidar, ya no podía.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Pero siempre le creía, nos quedamos los dos solos, después mi hija se fue con su novio, mi hija mayor ya también se había ido y nos quedamos solas las dos. Y siguió así, pasando los años. Hasta el 2014 me dijo, mamá, no voy a salir más. No me lo expliqué, no sé, no entendí nada. Y le digo, ¿qué pasó? No, es que no quiero salir más. Me dijo, me dio una excusa que veía a sus compañeras que al otro día después de bailar le crecía la barba, que se veían feas porque él era el más jovencito. Más jovencita, digamos, y las chicas eran más grandes, entonces se les corría el maquillaje, y dice, yo no quiero llegar a hacer eso. Y bueno, le digo, así que vendió toda la ropa de chicas, empezó a vestir como chico, pero siguió siendo gay. Pero no salió más, poco y nada salía.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Bueno, ya, pero del 14 al 18 estudió, sacó la secundaria, me prometió que iba a ir a la facultad, iba a hacer una carrera, salió muy bien de la secundaria, pero desgraciadamente esa retirada que se hizo fue porque a la prosneta la habían metido presa. Yo a todo esto no sabía nada, que había prosneta, que había un bulín. O sea que estaba en la calle.
Claro.
Yo no sabía nada de eso.
Claro.
Hasta 2 años que me lo mataron.
Historias fragmentadas.
Porque tuvo un accidente ahí. Entonces tuvieron que ir, yo estaba en Chile, tuvieron que ir la hermana a socorrerlo y ahí se destapó la olla. Y ahí me enteré. De ahí empezamos a las discusiones y yo creo que estudié y esto y por qué y por qué y por qué si por lo menos un plato de comida en la casa había. estábamos pasando hambre, pero me convencieron los chicos del colectivo que era porque ella se tenía que juntar con la gente de ella. Y para juntarse con la gente de ella, tuvo que llegar a ese lugar.
Claro.
Desgraciadamente, desgraciadamente. ¿Qué ganó? No sé, porque plata nunca le vi. Después que falleció, le dimos vuelta entera a la habitación, se la hice pintar. La ocupa mi hija ahora, que está con mis dos nietos acá. Jamás le encontramos droga. Pero ni un cigarro le encontré. Porque la prosneta decía que era drogadicto, que era alcohólico. Y bueno, pero también la prosneta, ¿qué quiere? Está presa ahora en Buenos Aires por trata.
Historias fragmentadas.
Y llegamos al punto final que él me prometió en la pandemia. Estuvimos 45 días encerrados los dos. Pues yo no pude ir a trabajar y no podía salir. Él tampoco. Pero jamás lo vi fumar un cigarro. Nunca lo vi drogado. Pienso que una persona que está acostumbrada a drogarse no puede estar un día sin la misma, ¿no? Y es más, a mí me gustaba la cerveza y yo tenía que ir escondida de él, de ella, de él, porque a él le gustaba que le dijéramos Diego acá en la casa. Afuera soy Melody, me decía. Iba con el bolsito y escondida, me iba caminando para atrás, como los camaleones, no sé cómo quien camina para atrás, para que no me viera la botella, porque se indignaba cuando me veía que estaba tomando una cerveza. Entonces, si yo hubiese sido alcohólico, me habría dicho, mamá, tráete unas cuatro.
Historias fragmentadas.
Así es que, bueno, hasta que llegamos, esta mujer estuvo 4 años presa y después salió en el 2018 y mi hija se me fue en el 2018 otra vez. Mamá, voy a ver a las chicas. Y yo, no empecemos otra vez, por favor, no empecemos. No, si las voy a ver, nomás las voy a ver, no. Cuando quise acordar, ya no. Ya estaba otra vez metida. Pero yo creo que era lo que ella quería, era la amistad, estar ahí. Porque no tenía amigas, amigos, ni nada. Y después cuando pasó lo que pasó, que este policía me lo mata, cuando yo llegué allá ya había fallecido, me lo hizo sufrir, esa parte no me la habían contado, me enteré en el juicio.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Me dijeron que había tenido muerte, que murió ahí nomás. Bueno, yo me quedé con eso, que no había sufrido, pero este desgraciado era un francotirador. Entonces le dejó 2 tiros para que sufriera. Y sufrió 35 minutos, agonizó. Que yo no alcancé a llegar en esos 35 minutos. Y ahí falleció. Que le faltaba el aire, que respiraba despacito, que balbuceaba. Él lo hizo a propósito. Con 2 tiros se desangró ahí. Y lo hizo sufrir, dijeron el jurado, a propósito, porque el tipo era un narcisista. No sé qué hacía metido en la policía, honestamente.
Historias fragmentadas.
¿Y cómo se llegó a esa situación? ¿Cómo es que termina Melody siendo baleada?
En esa situación, yo lo que entendí en el juicio, por todo lo que me han dicho, te digo desde ya, que este policía nunca dijo por qué la había matado. Lo que se inventaron fue el defensor e inventó esa fábula que dijo que Melody intentó asaltarlo. Imagínate que el tipo pesaba como 180 kilos y Melody era flaquita. Que le quitó el arma, que le quiso disparar. Mi hijo jamás tomó un arma. No sé, porque después él era cliente de ahí, nos enteramos, me atrevo a decírtelo porque nos enteramos en el juicio, porque declararon 3 chicas trans y le dijeron en la cara de él, usted cómo, cuando le preguntaron, ¿usted cómo conoce a este señor? Porque es mi cliente. ¿De qué año? Antes que lo metieran preso. Y las tres dijeron lo mismo, que él prácticamente frecuentaba ahí toda la semana a comprar merca, como se dice, no me digas lo que es merca, pero no tengo idea, supongo que es droga.
Sí, cocaína.
Compraba merca, dice, porque la prosneta las obligaba a que vendiera droga, y creo que él abastecía a la prosneta también con droga.
Ajá.
Hay como una nebulosa ahí entre la prosneta, entre él. Después se encararon y ella lo negó, como Pedro negó a Cristo. Dijo, yo no lo conozco, no lo conozco y no lo conozco. ¿Y por qué mi hija? No sé, cuando le hicieron el psicofísico a una psicóloga particular, que estuvo en el juicio y declaró lo que era este señor. Primero dijo que era un narcisista. Él no permitía que le dijeran que no. Él no conocía la palabra no. Que era egocéntrico y las tenía todas, todas. Agrandado. O sea, prácticamente un monstruo. Era un monstruo y vivía con una mujer que tenía dos hijas. Y dejó otra mujer con dos hijos más. Y dijo la psicóloga, tenía un problema, loco no estaba, pero tenía un problema como de carácter, como de tenaz, y que no sé, otra cosa no te sé decir, tenaz, o sea, cuando le daba el arranque, como a los días esta vez, dice, justo se le cruzó Melody. Entonces la mató. Pero si le hubiese cruzado a la señora o otra mujer, también la mata. Son
Claro.
estos tipos así que hacen las cosas sin ver que va a tener consecuencias, o porque era policía, creía que lo iban a salvar.
Claro.
Y los mismos compañeros lo entregaron.
Ah, mira qué bien. Mira qué interesante eso.
Sí, los compañeros empezaron a buscar las evidencias porque lo vieron ahí. Iba un patrullero cuando vieron en la reconstrucción del crimen, iba el patrullero y ya mi hija le había tirado gas pimienta en los ojos, se estaba refregando los ojos. Dice,
Claro.
¿ustedes por qué no se pararon? Dice, porque no le vimos, no lo vimos, no lo vimos en nada malo, contesta el policía, pero ni a preguntarle nada, no, dice, porque se veía ahí indefenso. Pero para mí el policía que estaba testificando lo conocía. Le preguntaron, ¿usted lo conoce? No. Tres policías, no, no. Pero esos mismos policías al otro día sale la noticia que mataron a mi hija, la acribillaron y él cometió el error, a Dios gracias, de decirle al chico del Uber, que el chico del Uber se paró y le dijo, te asaltaron. Y él le dijo, no, dice, los travestis de acá de la vuelta me tiraron gas pimienta en la cara. Pero me voy a mi casa a buscar el arma y los voy a cagar a tiro.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Y él a los 17 días se va a la comisaría y hace la denuncia. Él escuchó eso y era así, asasa, y era auto, era así, 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 así. Entonces los compañeros que ya lo habían visto ahí empezaron a deducir que había sido él y empezaron a buscar evidencia. Cuando lo fueron a buscar preso, le entregaron una notita a los que lo fueron a buscar, con toda la evidencia. Aparentemente no se llevaba bien con ningún compañero.
Claro.
Lo entregaron, prácticamente lo entregaron.
Qué bueno, pero eso, digamos, para mí denota como una salud institucional muy, muy elogiable, porque justamente uno de los problemas grandes que hay con la violencia institucional es cuando el cuerpo sale a cubrir a un compañero que cometió un delito, ¿no? Seguramente
Generalmente
es así.
él pensó que lo iban a cubrir.
Claro.
Es más, uno de los tres dijo, que iba vestido de policía con todas sus cosas. Dice, yo soy policía hace no sé cuántos años. Dice, soy policía las 24 horas. No porque estoy de franco dejo de ser policía.
Claro, claro.
Y ese fue un palo para él.
Claro.
Así que, bueno, llegaron, hicieron una pantomima, el abogado de él le dijo que dijera una cosa que era totalmente ilógica, que no la vas a ver en ninguna parte, cómo se defendió. Es que ni siquiera el abogado lo creía.
Claro.
Que él mismo le hizo la pantomima que dijera y casi ni él mismo lo creía. O sea, fue una cosa tan absurda que ni un niño de 5 años lo habría dicho. Pero el por qué él no habló, no sé.
Claro.
No tengo idea. Y él no estaba drogado ni estaba curado porque le hizo, fue un policía que sabe el asunto de las armas, le hizo el efecto botella que le dijo, los tiros. Si el tipo hubiese estado drogado o borracho, no hace eso.
Claro.
No, no mete los dos tiros para que ella sufriera 35 minutos, para que agonizara 35 minutos. Se desangró entera.
Horrible. Horrible.
Terrible.
Horrible.
Terrible, terrible, terrible.
Bueno, y entonces fue este encuentro que no sabemos bien cómo fue, pero que este sujeto entonces la baleó y la dejó desangrarse.
A propósito.
Claro, sí.
Era
sí.
Como una, para mí era como una venganza. De algo se quería vengar, pero te voy a hablar a lo criollo. No le dieron los huevos para decir la verdad. Porque ahí había otra cosa, pero no supo decirlo. No tuvo, o sea, no se sintió lo bastante hombre que hasta yo pienso que él también era gay. Es lo que explicó la psicóloga también, que al estar con una chica trans, él después siente como cargo y conciencia que él busca a la chica trans, pero después se arrepiente porque él no quiere ser gay.
Claro.
Entonces se desquita, se tiene que desquitar con alguien.
Historias Fragmentadas, Nacional, la radio pública.
Entonces, después, ¿qué hace? Le pegan, contaban las chicas ahí que le han salido. Dice: salimos a trabajar y no sabemos si vamos a volver, decía una chica.
Claro.
Por ejemplo, contaba que ella salió una vez con un señor muy bien, muy caballero, la Fernanda, muy caballero, todo, y se fueron a un hotel muy lindo, todo. Después que pasó todo, la llevó otra vez allá y sacó un arma y la apuntó y le dijo, bájate puto de mierda. Ahí está el resentimiento, ¿viste?
Claro.
Arrepentido. Entonces claro, ellos quieren, claro, insultan, pegan y hasta matan, pero quieren matar su deseo.
Historias Fragmentadas.
Es triste porque ellos no se anima a hacerlo. O sea, este tipo se tendría que haber salido de la policía y haberse hecho gay.
Gay. O ser policía gay, ¿por qué no?
Pero ¿por qué no? Ahí tenía para elegir.
Se nos va acabando el tiempo. Finalmente, este asesino terminó condenado, entonces.
Adiós, gracias. Mira, le pedí tanto a Dios, tanto, tanto, que me hiciera justicia con mi hija, porque nos mató a todos.
Claro.
O sea.
Sí, sí. La ausencia.
La mitad de mi cuerpo se llevó Melody, mi sí, hija sí. Tan mal.
La ausencia es cotidiana, esto es así, claro, claro.
Somos una familia chiquita, eran ellos tres, yo y bueno, y el padre que se fue, hizo pareja y de vez en cuando habla con las chicas, pero con nosotros perdimos el diálogo con él, con mi hija Melody, y nunca más lo hablamos.
Claro.
Así que éramos nosotros nomás, yo tengo toda mi familia en Chile.
Historias Fragmentadas.
Bien.
Pero a Dios, bueno, como vos decías, a Dios gracias, se hizo justicia, le dieron la máxima con las cinco causas. Yo lo vi rezar cuando estaban, le iban a dar el veredicto, podés creerlo. Rezaba. ¿Por qué no rezó cuando iba a matar a mi hijo?
Bueno,
Sí.
Victoria, te agradezco muchísimo esta primer conversación y
Dale, yo también te agradezco.
estamos en contacto. Un beso grandote.
Uno para vos también. Chao.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.